Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio.
Venga. En este episodio tenemos invitado a Luis Daniel Beltrán. Él es fundador y CEO de las siguientes empresas. Circular Builders, una startup que diseña y construye espacios sustentables e inteligentes. Genuino Cloud. Genuino Cloud es una empresa que provee servicios de infraestructura a medianas y grandes empresas. Microbit, otra empresa de soluciones tecnológicas. También es filántropo y tiene empresas como Hacker Garage Zacatecas, que es una empresa sin fin de lucro que se dedica a proyectos sociales con tecnología. Daniel además es trader y se dedica al tema cripto.
Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Cripto. Estamos muy emocionados también porque estamos grabando el episodio número 25 de Espacio Cripto. Entonces, es un episodio muy especial. Trajimos a Luis Daniel Beltrán, un invitadazo para el número 25. Abraham, ¿cómo estás?
Lalo, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? 25 episodios. Seguimos con el objetivo de hacer 1,000 episodios al menos. Entonces, Luis Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Gracias a ustedes por invitarme, muy contento, la verdad, aquí siempre platicar de Bitcoin me entusiasma mucho, es una de mis pasiones y pues adelante.
Nada más quiero hacer como una mención y un agradecimiento a Daniel, que él fue la persona que me introdujo a Bitcoin y pues es uno de los traders más influyentes en mi manera de tradear, y Daniel mucho más pro en trading que yo, y muchísimas gracias por todo el mentoreo en estos ya 5 años.
No, pues qué increíble, la verdad es que qué buena onda que te subiste a este tren, porque digo, al menos a mí es de las mejores cosas que me han pasado, ¿no? Entonces, qué padre, qué buena onda.
No, y bien interesante porque me acuerdo que me decías, no, es que Ethereum es esta nueva moneda de contratos inteligentes. Y yo no te entendía nada. Y me decías, compra poquito, está en $10. Y yo, no, es que no te entiendo qué es. Y uff, si hubiera pasado, hubiera estado muy interesante. Pero no recuerdo muy bien esa conversación. Y muchas gracias por estar con nosotros.
Sale, pues aquí andamos. Adelante.
Buenísimo. Oye, pues, Luis, cuéntanos, ¿cómo y cuándo entraste en cripto? Porque sé que ya llevas bastante tiempo.
Sí, mira, alrededor de, en el 2011, por ahí empecé, se hablaba pues prácticamente nada de este tema. A finales, en el 2012, yo empecé ya a involucrarme un poco más. Y fue en el año 2012, 2013, cuando empecé a comprar un poquito, ¿no? Para pues, ver cómo funcionaba, etcétera. Me metí a foros. Había una que otra persona por ahí que empezaba a hablar del tema en YouTube, etcétera. Y me encantó el tema. O sea, el tema del dinero siempre me apasiona. Me apasiona el hecho de que pueda llegar a brincar a lo digital. Y pues en el momento que me topo con Bitcoin, leo el white paper, que honestamente lo tuve que leer muchas veces y ver muchos videos para poder ir entendiendo. Y cuando me di cuenta las fibras tan intrínsecas que tocaba en la economía, wow, o sea, fue un tema que me encantó, me apasionó. De esas veces que pues no paras de hablar del tema una y otra vez, ¿no? Y pues sí, más o menos en esas fechas, ¿no? En el 2013, por allá, pues mucho más.
¿Y cómo fue que, tú eres ingeniero de profesión, cómo fue que un ingeniero se empezó a interesar en un sistema monetario descentralizado? Porque tal vez son dos temas que sí van de la mano por ser digital, pero también la cuestión financiera, ¿tú ya estabas como con alguna experiencia o solo como muy intrigado con este aspecto?
Sí, mira, en ese sentido la verdad es que yo siempre he sido en temas tecnológicos, pues sí te puedo decir que he sido muy precozca, ¿no? O sea, desde los 7 años yo aprendí a programar de manera autodidacta en una Commodore 16. Y siempre, o sea, cualquier cosa que sale, etcétera, me encanta verlo, ¿no? Y a mí me tocó estar involucrado muy de cerca en una casa de bolsa. De hecho, me tocó desarrollarle su back office a estos cuates, con un equipo de developers que trabajaban conmigo, pues te hablo de 1999, por ahí más o menos. Y bueno, es el tema del dinero digital. De hecho, mi tesis de carrera, que yo terminé la carrera en 97, fue precisamente una propuesta de dinero digital muy parecido a lo que pues, en unos años se convirtió en PayPal, ¿no? Entonces, vamos, ya traía ahí ese tema, ¿no? El tema de fiat, cómo se manipula, los bancos centrales, pues todas las teorías conspiratorias que hay por detrás de todos estos sistemas, ¿no? Que se utilizan para manipular, etcétera, siempre me apasionó. Y pues me topo con Bitcoin, digo, no manches, o sea, tiene todo lo que... Pues está increíble el tema y pues me fui clavando poco a poco.
Ok. Oye, justo como lo que decías de Bitcoin y hablas mucho, tienes una TED Talk que habla sobre sistemas de confianza y creo que es importante entender que es un sistema de confianza antes de irnos a un tema de monedas estables, que nos sales un poquito de peso digital, pero nos gustaría mucho entender qué es un sistema de confianza y por qué es bueno o por qué es malo y por qué hemos vivido sobre sistemas de confianza.
Y yo, antes de hablar de sistemas de confianza, nada más me gustaría dar un pequeño preámbulo de algo que yo he visto durante esta evolución tecnológica, ¿no? Yo he visto que, yo le llamo singularidad tecnológica. A la radio le tomó, me parece que son 40 años para volverse masivo. A la tele, no, a la radio 100, a la tele 40... A Internet más o menos le tomó 20 años, a Facebook le tomó 10, a WhatsApp le tomó 3, ¿sí me explicó? O sea, ese proceso cada vez, y después nos tocó ver aplicaciones como en cuestión de 12 o 3 semanas se volvían masivas, ¿no? De estos juegos, etcétera. Y en ese sentido, la tecnología, todo lo que va tocando, lo digitaliza, lo vuelve exponencial y le mete una velocidad brutal. Y creo que en sistemas de confianza hemos tenido pues esta lentitud de que pues la tecnología no había tocado los sistemas de confianza. Un sistema de consenso digital pues no existía como tal. Llega Bitcoin, hace la propuesta a través de blockchain, ¿no?, de digitalizar un sistema de confianza, pues, ¿qué hace? Pues, explota.
Dani, ¿pero nos puedes explicar qué es un sistema de confianza? Así de cero, como para entenderlo completamente.
Claro, pues, mira, normalmente nosotros vamos con instituciones o estamos acostumbrados a que alguien da fe de que algo sucedió, ¿no? Un sistema de confianza muy básico puede ser un notario, ¿no? Yo necesito hacer una operación entre llevar a cabo una operación monetaria de algún bien inmueble, pues el notario pues es el que da fe de que esa transacción se hizo, hay un intercambio de dinero y hay un intercambio de propiedad, ¿no? Aterrizado pues en unos papeles que dicen que ahora yo ya soy el dueño. Asimismo, un sistema de confianza, por ejemplo, en monetario, pues igual, de la misma manera, siempre hay un intermediario que decide que tal cosa sucedió, ¿no? Y pues la confianza finalmente pues está basada en procesos y personas, ¿no? Personas, ¿no? Lo disruptivo viene a partir de que ese proceso de confianza ya no es de confianza, sino ya es de certeza, porque aquí se empiezan a involucrar procesos matemáticos y donde más allá de la confianza tienes la certeza matemática y digital de que algo sucedió, ¿no? Y entonces eso es todavía, digo, tiene un grado mayor desde mi punto de vista, ¿no? O sea, tienes ahí ya la certeza matemática de que algo sucedió. Entonces, eso así yo vería en el sentido de cripto, ¿no? Lo que sería un sistema de confianza.
Oye, Luis Daniel, entonces entiendo 100% lo que dices, como al final de cuentas es, antes de cripto delegábamos la confianza de las tomas de decisiones hacia otros humanos que podían ser o no confiables, como el caso del notario me encanta, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay más de una persona con una escritura de un notario que da fe que ellos son los dueños? ¿En quién confías, no? Y entonces llega toda esta evolución y este cuestionamiento hacia las monedas fiduciarias digitales. Y nosotros sabemos que tú has estado muy involucrado en todo esto, en estos temas del peso digital y stablecoins antes de que fueran tan famosos. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? ¿Qué era el peso digital y cómo fue esta propuesta que hiciste?
Claro, te la platico. Mira, cuando yo me topo con Bitcoin, empiezo a dar, a ver, oye, a ver, ¿qué usos le podemos dar a esta tecnología, ¿no? A la par, pues, me toca conocer a Vitalik, ¿no? Digo, hasta una vez tuve la oportunidad de ir a cenarme con él, ¿no? Pues bueno, el mundo cripto, la verdad es que era otro. Y previo a eso, me digo, bueno, a ver, ¿qué uso le podemos dar a este tipo, al blockchain? Entonces, lo primero que viene a mi cabeza, bueno, pues, ¿por qué no podemos tener un agregado monetario más? Es decir, ¿por qué el día de hoy, si ya existe la tecnología para pasar un bien digital de una persona a otra persona, ¿por qué tenemos que seguir pagándole a una entidad privada por ese proceso, ¿no? Como bien saben, yo vivo en el campo, ¿no? Creo que Lalo por ahí sabe esa historia, pero yo vivo en una cabaña completamente alejada ahí y me toca convivir con mucha gente de campo. Y un día me topé con una persona que tenía que caminar más de 10 kilómetros para ir a recoger un apoyo de gobierno. Dije, no manches, ya existe la tecnología, esto debería de poder cambiar. Entonces, a raíz de ver este tipo de situaciones, hicimos la propuesta para que no era, en ese entonces ni siquiera se le conocía como un stablecoin, sino era la propuesta para que tuviéramos un agregado monetario más, la versión digital del peso. Y esa propuesta se llevó a Banco de México en marzo del 2014, más o menos, ¿no? Llevamos esta propuesta, los principales, digo, varias personas del mundo cripto en ese entonces fuimos a esta reunión y verbalmente la empezamos a platicar, a pelotear. En ese entonces la directora de sistema de pagos nos comentó, me interesa el peso digital, y continuamos con algunas charlas en ese sentido, ¿no? Algunas reuniones de trabajo extras. Finalmente ellos caminaron por un sentido, no se fueron por el camino de blockchain, se fueron por un desarrollo propio interno. Banco de México acabó desarrollando el CoDi. Y el peso digital quedó ahí. Después, pues ya yo de cierta manera me di por bien servido. Digo, la idea era que se movieran un poco las cosas. La verdad es que era algo sumamente ambicioso y muy, muy temprano, ¿no? Hoy por hoy, a la fecha, hay dos proyectos interesantes en ese sentido de stablecoins para la moneda mexicana, ¿no?
Claro. Oye, Daniel, y o sea, ustedes llegaron y propusieron el peso digital, ¿y qué beneficios les decían que podía tener un peso digital? Porque también vi una conferencia en la que tú dices, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Entonces, prácticamente sí. No si se hace, más bien cuándo se va a hacer. Entonces, sí, adóptenlo de una vez. Pero, ¿tú qué características le veías en ese momento que podía ser algo que todos los mexicanos nos podríamos beneficiar?
Mira, yo le vi cosas muy interesantes. Tal cual les dije, esto es la evolución natural del dinero, ¿no? Y para mi sorpresa, Banco de México, pues le hacía mucho sentido, ¿no? La gente, Banco de México tiene gente muy, muy capaz, ¿eh? Ahí, yo lo veía mucho más allá, y lo sigo viendo como todavía un área de oportunidad tremenda, que desde luego que vamos a llegar a eso. Más allá de un agregado monetario más y que tenga que tuviéramos el peso digital, un stablecoin, veo que una utilidad real del blockchain en ese sentido es para pues, desenmarañar todo el sistema burocrático que existe, ¿no? O sea, por ejemplo, una característica muy sencilla que pudiera llegar en algún momento dado a servirnos muchísimo es que pudiéramos llegar al impuesto único de una manera muy sencilla, ¿no? La utopía del impuesto único consiste en que tú, no sé, vas, compras un celular, compras una tele, compras lo que sea, o vas a la tiendita y compras algo, y en ese instante se pagan tus impuestos, ¿no? O sea, está inmerso el dinero en el sistema fiscal. Esta es una de las propuestas, es una de las posibilidades que podría haber, ¿no? Casos de uso muy prácticos que pudiéramos ni siquiera tenernos que dar de alta en Hacienda para tener que contribuir. Y además, yo hice algunos cálculos en ese entonces, el cargo tributario sería increíblemente menor, pero bueno, estaría inmerso prácticamente en todo, ¿no? Ese es un ejercicio que puede haber y bueno, no se diga para temas de emprendimiento, temas fintech, temas de pues una cantidad de cosas, ¿no? Cualquier tipo de proceso burocrático que pudiera llegar a haber, el hecho de tener una blockchain por detrás que esté validando, pues sería desde mi punto de vista maravilloso, ¿no? Ahorro en tiempo.
Oye, Luis, Daniel, y todas estas partes que estás hablando es como una evolución natural del dinero hacia el dinero digital. Pero específicamente, hablando un poco más de temas cripto, de stablecoins y DeFi, el caso de uso del dólar, del stablecoin del dólar, ha tenido un gran auge porque el dólar ya es una reserva global de valor, aunque sabemos que ese es un statement muy tradicional, porque pierde valor todo el tiempo, pero ha tenido un gran impacto en protocolos de DeFi y CeFi para obtener rendimientos y ser una forma de transactar dinero mucho más fácil y rápida. Un stablecoin del peso mexicano, ¿tú cómo ves que puede competir en DeFi o qué otros valores agregados le podría dar en todos estos temas de finanzas descentralizadas para un peso mexicano?
Es una oportunidad increíble, ¿no? Y es algo muy controversial. Ahorita tenemos dos proyectos en ese sentido, ¿no? Tenemos PXO, PEXO, y tenemos Moneta MMXN, ¿no? Creo que son los dos proyectos ahí interesantes que están en torno a ese sentido. Creo que la oportunidad con temas DeFi puede llegar a ser súper interesante. El hecho de, DeFi para mí es un tema igual apasionante. creo yo que se está creando un sistema financiero en paralelo mientras estamos hablando, tremendo, que tiene un potencial brutal. Digo, va a llegar un momento donde pues las regulaciones van a querer entrar para tratar de parar eso, pero pues todos lo sabemos, ¿no? Pues es, mientras existe internet, pues es imparable y pues va a ser muy interesante lo que va a suceder, ¿no? La realidad es que están sucediendo muchas cosas hoy en día que las instituciones que regulan este tipo de cosas, pues por más que digan que no se va a poder o quieran regular, pues no lo están pudiendo hacer y se está saliendo, ¿no? Es este... Finalmente Bitcoin así fue. Bitcoin es un proyecto que nació con principios basados en la anarquía y pues lo está logrando.
Oye, Luis Daniel, entonces cuéntanos también un poco de cómo fue ese acercamiento al Banco de México, cómo los contactaron y también qué decían y por qué al final decidieron hacer, en lugar de un peso digital, su sistema CoDi, que no ha sido tan exitoso.
Pues mira, el primer acercamiento que tuvimos con Banco de México fue con José Rodríguez. Él concretó una reunión y todo a raíz de un comunicado que hizo. Banco de México sacó un comunicado hablando de cripto. La verdad es que no muy diferente al que sacaron hace un mes. Tampoco en un tono muy sesgado a que era algún fraude, a que había peligro, ¿no? Entiendo que Banco de México tenga que alertar que hay peligro, etcétera, pero bueno, acabamos yendo a una reunión. Estuvimos ahí con un par de directivos de Banco de México y pues una reunión muy interesante, ¿no? Hablamos de la evolución de Bitcoin, etcétera. En ese entonces el market cap de Bitcoin, pues no sé, era de 1,000 o a lo mucho 2,000 millones de dólares, ¿no?
Sí, el precio estaba en $500.
Sí, más o menos, ¿no? Nada que ver lo que es hoy. Y bueno, fue muy curioso, ¿no? Ver cómo gente de Banco de México nos dijo directamente, no, hombre, yo a Bitcoin le doy 6 meses de vida, no más. ¿Cómo creen, chamacos, no? Así. Y pues bueno, pues la realidad es que el mundo cripto, Bitcoin, etcétera, llegaron para quedarse. Jamás nos imaginamos, o sea, sí nos imaginábamos nosotros aquí íbamos a llegar a esto, pero una cosa es imaginarte ahora ya estar aquí, ¿no? Y ellos en ese entonces, la gente tech de ahí, la verdad es que gente muy picuda en ese sentido, conocían perfectamente, ya habían estudiado, habían hecho la tarea muy bien de cómo funcionaba blockchain, todo. Tuvimos un par de reuniones más para platicar cómo podíamos ver esto. Me acuerdo que llevamos incluso un prototipo de cómo funcionaba, cómo se podían enviar y recibir elementos cripto de wallet digital a wallet digital. Dejaron de haber conversaciones y bueno, pues ellos evidentemente se fueron por el camino de algo mucho más conservador. Desarrollaron CoDi. CoDi, pues es un sistema de pagos digital por medio de códigos QR. Yo no siento que haya tenido el éxito que debería de tener un sistema así. Finalmente está ligado a una cuenta bancaria. El tema de inclusión financiera, pues no se resuelve porque está ligado uno a uno a una cuenta. Entonces, pues bueno, así fue la historia. Y pues muy interesante lo que en un momento dado estas stablecoins que están habiendo, ¿no? ¿Qué va a suceder, ¿no? Si en algún momento dado van a evolucionar, se van a topar con legislación que sea un stopper para que no... Pero bueno, pues ya empieza otro mundo, ¿no? En ese sentido.
Oye, Daniel, y yéndonos otra vez a 2014, ¿quién eran las personas que estaban involucradas detrás de Peso Digital en el ecosistema cripto y de México?
Bueno, la verdad es que éramos pocas personas. Aquí en Zacatecas armé un grupito con varias personas. Bueno, me ayudaron a darle forma. Yo en lo personal tuve varias entrevistas con economistas, etcétera, para poder aterrizarlo. José estuvo bien involucrado desde el principio, ¿no? Le encantaba la idea, le encantaba darle forma, ¿no? Y sí, fuimos un grupito por ahí de 5 personas que estuvimos tirando ideas en el pizarrón y caminando en ese sentido.
Súper bien. Oye, justo me gustó mucho lo que decías, ¿no? Que qué es lo que iba a pasar en un futuro. Peso digital, pues fue una propuesta que no pasó. Ahorita estamos viendo stablecoins. Pero, ¿cómo podemos hacer que los reguladores y bancos entiendan los beneficios de blockchain? Porque tuviste una persona que ahí en Banco de México que te está diciendo, le doy 6 meses de vida y probablemente no había entendido los fundamentales. Entonces, desde tu perspectiva, ya tratando con este tipo de personas, ¿cómo podemos hacer que entiendan un poco más?
Mira, yo creo que a la fecha, si alguien no lo entiende, pues ya, o sea, el mundo se encargará de que lo entienda, ¿no? O sea, porque ya no es de que si le entiendes o no, o sea, ya es de que pues es una realidad, ¿no? O sea, hoy por hoy, más del 6% de las remesas México-Estados Unidos pasan utilizando esa tecnología, ¿no? Hoy por hoy, le guste o no a todos los reguladores, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede transferir valor a la hora que se le dé la gana sin utilizar ninguna institución financiera. O sea, eso ya es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que los problemas que blockchain resuelve son clarísimos, ¿no? Ya no es de si entender o no, ya nada más es, como lo dije en su momento, esto es la evolución natural del dinero. Si no hacemos nada, de todas maneras lo vamos a tener. Si hacemos algo, vamos a tener el gran beneficio de ser uno de los primeros y poder abrir oportunidades de emprendimiento, ¿no? Y pues yo así lo veo.
Oye, Luis, y ahorita que hay toda esta explosión, o bueno, no sé si explosión, pero 2 proyectos de un stablecoin del peso mexicano que quieren lanzar, el PXO y MMXN, ¿cómo ves esas implementaciones? ¿Tú qué opinas de cada uno de estos proyectos y crees que lleguen a tener un alto impacto? ¿Dónde están topados? De lo que has visto y tú que llevas tantos años investigando este tema, ¿qué opinas?
Mira, pues a mí, en primer lugar, cuando yo me enteré de estos 2 proyectos, me encantó la idea, ¿no? Me encantó que estuvieran viendo ese tipo de cosas en el ecosistema cripto, ¿no? Los dos ahí traen pique de cuál fue primero. Los dos dicen que fueron los primeros. La realidad es que hoy puedo ir a comprar MMXN, y PXO no puedo, o sea, todavía sigue siendo en proyecto, pero bueno, creo que va a ser sumamente interesante los casos de uso. Pues nada, a ver, o sea, estoy en la expectativa, aplaudo los 2 proyectos, hay lugar para que estén los 2, y pues nada.
¿Y cómo podemos identificar un proyecto serio de stablecoins? Porque, por ejemplo, también tenemos proyectos que fueron ahí medios. Estaba la discusión de que si Tether estaba respaldado por dólar-dólar o qué pasaba con Tether. Entonces, desde tu perspectiva, Daniel, ¿qué proyecto o qué factores tiene que haber en un proyecto para que se considere serio y tú inviertas o tú tengas ahí tu stablecoin, o cómo podemos identificar ese tipo de cosas?
Mira, yo en lo personal, un stablecoin, pues hay una relación uno a uno a una moneda fiat, ¿no? Entonces, se está jugando, desde mi punto de vista, en una cancha de un entorno regulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, quien esté mejor regulado y quien tenga mejores bases, pues va a ser, es el mero bueno, ¿no? Tether a mí, por ejemplo, en lo personal, no manches, yo sí le huyo, la verdad. De hecho, yo siempre he visto como Tether uno de los mayores problemas que puede llegar a haber como para que haya un desplome brutal en el precio del Bitcoin y en todo el ecosistema cripto, ¿no? Desde mi punto de vista es demasiado grande y hay puntos oscuros ahí en parte de su manejo, ¿no? Pero bueno, empiezan a haber ya mucha competencia, empiezan a haber, digo, ni una, ni dos, ni cinco, o sea, ya perdí la cuenta de cuántos proyectos de stablecoin hay hacia el dólar, y pues eso está fantástico, ¿no? Que haya ese tipo de competencia, diversidad, para lograr crear un mejor producto.
Perfecto. Pues Luis Daniel, creo que toda esta plática es súper interesante y vamos a ir viendo cómo se va a desenvolver conforme pase el tiempo. Como dices, la digitalización del peso mexicano y de cualquier moneda fiduciaria es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque si todo está evolucionando hacia lo digital y ya de por sí más del 95% del dinero del mundo es digital, no cripto, pero es digital, no es físico, no es cash, no es efectivo, el siguiente paso es directamente hacia allá. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y siempre cerramos los podcasts con una pregunta que nos encanta hacer, que es, si tú pudieras decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
Está buenísima la pregunta. La verdad es que nada más lo felicitaría, la verdad, ¿no? Es un invento increíble desde cualquier punto de vista que yo lo vea. Si hubiera alguien que se le pudiera dar un premio Nobel de Economía, sería a él. Tenemos varios premios Nobel de Economía y mucha crisis en el mundo, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, si alguien se merece, desde mi punto de vista, es ese personaje mítico que pues, ojalá y nunca sepamos quién es, ¿no? La verdad, que se quede así.
Daniel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Si la gente quiere contactarte, saber más de cripto, saber un poquito más de todo lo que haces, ¿cómo te pueden encontrar?
Mira, pues me pueden buscar en mis dos redes sociales que uso más. Estoy tal cual, Luis Daniel Beltrán. En Facebook soy Puiglet. En Instagram, Puiglet Dan. Pero bueno, con Luis Daniel Beltrán me encuentran de volada.
Excelente. A mí me pueden encontrar como Lalo Cripto en Twitter. Mi correo electrónico es lalo@espaciocripto.io. También síganos en nuestro Instagram Espacio Cripto. Tenemos ahí también un TikTok y Twitter de Espacio Cripto. Abraham, ¿cómo te encuentran?
A mí creo que la mejor forma es Twitter, @abramcr. Y de nuevo, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la siguiente.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.